Hola, saludos, buenas tardes a todos. En nombre del equipo está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Jorge ha venido, desde luego, con unas ganas de saber absolutamente, por ejemplo, de qué ha pasado con Chuck Norris. Sabes, Jorge, que estaría cumpliendo, de hecho, cumple 85 años. ¿Verdad que Chuck Norris nos cae bien? Bueno, pues, tiene dudas, pero no, vamos a hablar de él al final del programa. Antes abrimos directamente los sucesos con el aeropuerto de Barajas y qué está ocurriendo con los indigentes. Nos va a ayudar Mónica González. Vamos con ello. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, hablamos de 500 personas que están, vamos a decir, malviviendo, ¿no? En el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Cómo puede ser tanta gente?
Es lo que no nos explicamos. Ahora contaremos un poco la problemática del aeropuerto de Madrid, Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, porque es verdad que desde hace un tiempo, en torno más o menos 500 personas, la cifra varía dependiendo de los días, entran sobre todo en la terminal número 4, la más alejada del aeropuerto, sobre todo al caer la noche. Es decir, pasan la noche, pernoctan, llevan mantas, incluso hay gente que vive allí. Hablamos de personas sin hogar principalmente o personas que no tienen trabajo. Ahora contaremos incluso algunas historias muy dramáticas, personas que buscan en el aeropuerto, en las terminales donde transitamos para coger un avión y para regresar a nuestro destino, pues en esas terminales buscan el refugio, ¿no? Y es verdad que, como digo, en los últimos tiempos, tras cada una de estas historias, hay verdaderos dramas.
Estamos de acuerdo. Siempre detrás de, ¿verdad?, de cada persona que vemos en la calle, en
totalmente.
Este caso en el aeropuerto, hay una tragedia, hay un drama. Tenemos, fíjate, con nosotros, nos va a ayudar a este recorrido por el aeropuerto, Alexia Font, delegada del sindicato Alternativa Sindical AENA en Aire, ASAE, y enfermera del servicio médico de AENA en la terminal 4 de Barajas. Alexia, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, ¿ahora mismo estás en el aeropuerto?
No, en este momento no, hoy estoy librando.
Ah, vale, pues gracias por atendernos. Pero yo quería el que nos contaras qué está ocurriendo bajo tus gafas, bajo tu visión. ¿Qué está ocurriendo allí?
Bueno, Nieves, lo que está ocurriendo es una pérdida de control absoluto. Esto se ha convertido en un problema de salud, de higiene, de seguridad y de imagen. Al final, el aeropuerto de Madrid-Barajas es la entrada al turismo a nuestro país. Entonces, como bien decía Mónica, detrás de cada persona, ¿no?, de esas en torno a 500 personas, pues hay una historia. Entonces, nosotros desde mi posición como enfermera del servicio médico aeroportuario, que nos dedicamos a las urgencias y emergencias, pues sentimos mucha impotencia, porque serán situaciones en las que obviamente pues podemos atender acorde a nuestras funciones y a nuestros recursos, pero se nos escapa porque es un problema social muy grave.
Muy grave. No podemos mirar, ¿verdad?, hacia otro lado. Da la sensación de que no nos fijamos en estas personas que están durmiendo en el suelo, literalmente.
Efectivamente, además cada persona también pues tiene sus patologías crónicas, agudas, y en ese lugar, ahí no sé, Madrid-Barajas se ha convertido en un albergue, y eso no se puede permitir.
Exacto. Mira, vamos a saber por qué estas personas, Mónica, se ven abocadas a vivir allí.
¿Por qué? Hay varios dramas. Por un lado está el tema del elevado precio de los alquileres en Madrid capital, que la verdad que se ha puesto por las nubes, te lo digo ya por experiencia propia, porque la verdad que en los últimos, desde la pandemia, ha incrementado en torno al 25-30% los alquileres. Un piso a lo mejor antes valía unos 900 euros de dos dormitorios, y ahora mismo en el mismo barrio vale unos 1.400. No te exagero, porque a mí me ha ocurrido la búsqueda de la vivienda. Por lo tanto, imagínate personas que no tienen apenas recursos, lo difícil que lleva siendo, ¿no?, o que está siendo. Hablamos de personas que no tienen acceso a esos alquileres en Madrid, que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente, que aunque tengan trabajo, y algunas de estas personas que malviven en las terminales del aeropuerto de Barajas, tienen trabajo, pero no tienen dinero materialmente para pagar ese alquiler, ni siquiera para alquilar una habitación. Estamos hablando de la pobreza en su estado máximo, ¿no? Hablamos también de personas que tienen problemas problemáticas de adicciones, de alcohol, de drogas, de problemas de salud mental, estudiantes que duermen en el aeropuerto, sí, y que de hecho hay casos de estudiantes, incluso de alguna ingeniería, que prefieren incluso no dar su nombre a la hora de cuando te acercas a charlas con ellos, porque ni siquiera sus padres, que viven fuera de Madrid, en otras localidades, saben el lugar donde están viviendo en este momento, no saben sus condiciones. Y hay un matrimonio incluso que recientemente salió en Televisión Española, un matrimonio latinoamericano joven de 30 y pocos años con 3 hijos menores a su cargo, que estaban residiendo en la terminal número 4 de Madrid-Barajas. Después de, ellos venían de Latinoamérica, si mal no recuerdo era de Perú, habían llegado a Melilla, el marido tenía un trabajo allí, pierde el trabajo, no tienen dinero y piensan, ¿no?, en su mentalidad, vamos a ir a Madrid, a la capital de España, porque consideramos que vamos a tener oportunidades. ¿Y qué ocurre? Que no tienen oportunidad, no tienen trabajo, no tienen vivienda y tienen a tres menores en el aeropuerto sin escolarizar y sin que servicios sociales les dé un apoyo. Entonces, ese es el drama de algunas familias, porque no hablamos solamente de personas indigentes como tal, que tienen problemáticas, como digo, de adicciones, sino problemáticas como la que acabo de contar de este matrimonio.
Claro. Nos hablaba antes, Alexia, de que no son las mejores condiciones para personas que cuando han llegado a este extremo tienen seguro problemas de salud. Pero hablamos, de, por ejemplo, para los niños, Alexia, esas condiciones, desde luego, dormir sentados o dormir en el suelo, es que, en fin, deberíamos hacer algo, ¿no?
Sí, es una situación que es intolerable y sobre todo la verdad es que en estos días...
Mira, vamos a intentar recuperar tu comunicación, Alexia, pero estamos hablando de insalubridad.
Insalubridad, porque hablamos de, por ejemplo, los baños, donde la gente acude en el aeropuerto, no sé, al lavabo, evidentemente, y hacer sus necesidades. Allí se encuentran personas que se lavan sus partes íntimas porque no hay duchas. Personas, además, donde incluso se ha visto sangre, jeringuillas, donde hay suciedad, donde hay problemas de seguridad. Hablamos de que los trabajadores del aeropuerto, declaraciones que dan a los medios, reciben a diario amenazas, insultos, y sobre todo cuando a las 5 de la mañana quieren desalojarlos y tiene que llegar a la Policía Nacional para, como digo, expulsar a estas personas de las instalaciones. Hay un caso de la semana pasada, del pasado día sábado 8 de marzo, el día del 8M, donde una trabajadora de la limpieza de la Terminal 1 de Madrid-Barajas tuvo una agresión, es verdad que no la golpearon, pero sí que la escupieron y le tiraron, con perdón, mierda a la cara contra ella.
Por favor.
Porque ella quiso sacar a esas personas dentro del sacarlo fuera del baño. ¿Qué ocurre? Que es una situación insoportable. Y las asambleas que se hacen de los compañeros de la limpieza de la Terminal 1 o de cualquiera de ellas de Madrid-Baraja tienen pánico de trabajar en la zona de tierra. Encuentran los baños llenos de sangre. Otros se pinchan, cuando hablamos se pinchan, que se drogan, ¿no? Que utilizan jeringuillas.
Además, si se pinchan, seguramente hay mafias por allí cerca.
Efectivamente, porque hay mafias, por un lado, que trafican con drogas, mafias de la prostitución, mafias que trafican con los espacios del aeropuerto. Es decir, si tú quieres dormir en una esquinita, hay mafias que te cobran X dinero, un módico precio, entre comillas, por pernoctar ahí. Y si un turista, imagínate tú o yo, perdemos un enlace, porque
claro,
bueno, tal, y se nos ocurre ponernos en esa esquinita, nos dan una paliza o nos amenazan y nos coaccionan para que nos vayamos. Esas son las mafias,
favor,
que hay en el aeropuerto de Madrid-Barajas. E incluso también es un nicho de delincuentes que roban y hurtan a los turistas que llegan y que entran y llegan del aeropuerto. Y además también hay otras mafias que cobran, no sé si los oyentes y tú también, Nieves, has visto que también hay zonas donde tú puedes embalar tus maletas.
Sí.
Bueno, pues hay zonas donde son oficiales, pero hay otras zonas donde no son oficiales y hay unas mafias que lo que hacen es cobrarte un dinero por embalarte la maleta.
Ay, ay, ay.
Entonces eso es todo dinero negro. Es decir, estamos hablando, en definitiva, Nieves, de una ciudad sin ley. Es lo que se ha convertido el aeropuerto Madrid-Barajas. Como lleguemos así, no sé qué va a pasar.
No lo sé, pero el ayuntamiento creo que va a empezar a poner puntos sobre las íes, ¿no?
A ver, el delegado del gobierno dice que, por lo que él ha comentado, ¿no?, en declaraciones, dice que quien esté o no empadronado en Madrid o esté en el estatus migratorio que esté, da igual en qué estatus migratorio esté, es decir, si llegas o vas o estás ilegal, todo tiene que hacerse cargo el Ayuntamiento de Madrid, es decir, el señor Almeida. Pero Hasta que los demandantes de protección entran a formar parte de la red estatal de acogida, estas personas no tienen recursos ni lugar donde pasar la noche. Por lo tanto, es una situación de emergencia social sobre la que el ayuntamiento sí que tiene una responsabilidad. Es decir, hablamos del SAMUR social, el Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales. Y esto, Nieves, oyentes de Madrid Directo, es una emergencia social. Es verdad que este organismo está encargado de responder ante situaciones, digámoslo, imprevistas que pueden generar una situación de exclusión social de personas afectadas. Y en este caso es así. Y necesitamos una respuesta inmediata para evitar la desprotección de estas personas. No puedes llegar al aeropuerto y encontrarte 500 personas repartidas por las terminales malviviendo, pernoctando y conviviendo con cualquier tipo de mafia. Es que eso no se puede permitir.
Claro, pero ¿no dijo el ayuntamiento que iba a empezar la operación desalojo?
Eso es lo que en su momento, el otro día, es verdad que querían hacer la operación desalojo en este caso. Lo que pasa que es cierto que el ayuntamiento dice que AENA es lo que quería hacer desde la semana pasada. No se han puesto de acuerdo en este caso. Todo parece indicar que el sistema de acogida de solicitaciones de asilo depende del Ministerio de Trabajo, por lo tanto, son quienes tienen que proceder a desalojar el aeropuerto. AENA comunica que es verdad que van a expulsar a los 500 sin techo, digámoslo así, entre comillas, porque realmente catalogados como personas sin techo o indigentes son 71 personas en esa situación tremenda. Por lo tanto, el ayuntamiento asegura que la semana pasada AENA les comunicó que van a expulsar a estos 500 sin techo. AENA dice que en realidad no es así. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Lo que quiere hacer AENA es limitar de alguna manera el acceso y cerrar el acceso de las instalaciones a partir de una hora, es decir, hasta a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada por lo menos, para evitar precisamente que haya pernoctaciones de personas sin techo, que necesitan un lugar donde vivir o donde dormir, para evitar precisamente toda esta situación de emergencia que estamos viviendo. Yo es que sigo sin entender,
yo
sinceramente.
Tampoco. A mí me cuesta trabajo.
A mí me cuesta mucho trabajo el hecho de que AENA, el Ministerio, en este caso, de Inmigración, la Comunidad de Madrid, todo el mundo, el Ayuntamiento de Madrid, se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que reunir. Da igual de quién es la responsabilidad. Ya pediremos responsabilidades. Pero de momento hay 500 personas que necesitan ayuda.
Pues volvemos con Alexia Font. Alexia, de nuevo, hoy el sindicato ASAE se ha reunido con el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos qué es lo que estáis pidiendo desde el sindicato.
Pues Nieves, la verdad que estaba escuchando a Mónica y es que mejor no se puede definir, o sea, lo ha explicado perfectamente y lo que pedimos, esto ya es independiente de la ideología política. Yo creo que en este país tendríamos que aprender primero a prevenir y una vez que surge algo como esto, saber reaccionar. Da igual, como bien decía Mónica, quién tiene la responsabilidad, el por qué, quién, hay que actuar ya. Es verdad, es como antes comentabas, no sé, hay personas, obviamente no todas las 500 personas que viven en Barajas están en las mismas condiciones, hay que estudiar cada caso en particular para ver, en función de sus necesidades, cómo poder ayudar, porque es cierto que no es fácil, pero hay que actuar ya porque por esas personas, pero también por los trabajadores que lo están pidiendo a gritos y por los usuarios del aeropuerto.
Desde luego, fíjate, a mí me parece que hay que actuar, pero como dices, inmediatamente, porque es un problema ya de salud, es un problema de salud para las personas que están allí y también para esos niños, porque cuando un adulto toma una decisión de decir, bueno, yo no tengo trabajo, lo he perdido todo, me voy aquí. Pero unos niños tienen que estar protegidos.
Vamos a ver.
Por encima de todo, correcto.
No sé si estabas conmigo, Alexia. Es verdad que los ayuntamientos ni las comunidades autónomas tienen o cuentan con competencias en temas de asilo y de refugio. Eso compete al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Pues el Ministerio, por favor.
Pero cuando hay una, lo acabamos de contar, pero cuando hay una situación extrema, como es un tema que tiene que ver con los servicios sociales, que es lo que estamos contando, es una competencia del ayuntamiento. Es decir, no puede decir el delegado del gobierno simplemente mirar al ayuntamiento y el ayuntamiento mirar al ministerio. Es decir, los dos tienen que trabajar codo con codo, porque AENA está, ¿verdad, Alexia? Estáis desbordados allí.
Sí, además es que al final el aeropuerto, si lo miramos desde fuera, lo único que puede hacer es desalojar, pero desalojar es la solución y dejar a esas personas en la calle. Claro, luego además hay circunstancias muy peculiares, porque yo lo vivo en el día a día en mi trabajo. Puede ser que una persona a lo mejor se le ofrece un lugar, pero esa persona lo rechaza. Claro, y luego va a tener que actuar también a nivel, decimos, gobierno, ministerios, también policía, porque al final es que es un volumen muy alto de personas con unas circunstancias muy diferentes. Entonces, esto es trabajo en equipo, codo con codo, como bien has dicho.
Es que 500 personas, ¿en qué momento se nos ha ido de la mano, Alexia?
Pues la verdad es que esto comenzó hace años, bueno, a lo mejor hace unos 10 años, podría haber unas 40 personas, haceros idea del cambio, pero es verdad que en unos meses nosotros incluso, ¿no?, como se dice médico, decir, ¿qué está pasando aquí? Porque es una asistencia tras otra. Y ya encima que contamos, como digo yo, con pocos recursos, es decir, estamos desbordados, ¿qué ocurre? Y entonces, pues ahí es cuando también los trabajadores, es verdad que al final yo entiendo que, claro, hubo un comentario que no me gustó para nada del delegado de gobierno diciendo, pues como si no había denuncias no había problema. Pero parece poco, es poco
por
el favor, problema.
Por favor, que se pase un poquito.
O sea, si no hay denuncia no hay problema.
Hombre,
por
mira,
favor.
El delegado del gobierno ha metido mucho la pata en este tiempo y más en esta situación y en este tema. Yo creo que está fuera de lugar como decir que quien esté o no empadronado o dependiendo del estatus migratorio de la persona, todo depende del ayuntamiento, no, señor delegado del gobierno. O sea, también depende de ustedes. Lo que pasa que es mucho más fácil mirar hacia afuera. Y lo que tú comentabas, Alexia, el tema de la seguridad, porque tengo entendido que habéis celebrado un comité local de seguridad en el aeropuerto, que participan Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía Municipal, que por cierto, estáis pidiendo que regrese la Policía Municipal al aeropuerto. ¿Por qué?
Sí, porque es verdad que antes de la pandemia contábamos con un cuartel de Policía Municipal en sitio de 4. Y eso desapareció. Entonces solo vienen de vez en cuando a controlar tráfico, los viales, pero aquí, obviamente, como podéis ver, la ayuda es poca, es que se necesita.
Estamos de acuerdo. Yo quisiera que propusiéramos soluciones. ¿Cómo podemos solventar esta situación, Mónica?
Bueno, vamos a ver, recapitulando un poco lo que estamos hablando, yo creo que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid, junto con el Ministerio, en este caso, referente al de Trabajo y Migración, que es el que se dedica a estas tareas, es sentarse junto con AENA. Es verdad que es importante el tema administrativo y que el tema de servicios sociales, y que es algo que además no compete a AENA, compete en este caso, como digo, al Ministerio, pero tienen que trabajar codo con codo. No se puede desalojar un aeropuerto como es Madrid-Barajas con, si mal no recuerdo, 65 millones de turistas al año, que es una barbaridad. ¿Y qué hacemos con esas personas? Tenemos que reubicarlas, ayudarlas a familias que lo necesitan. No hablamos ya de problemáticas, a lo mejor, delincuenciales, que eso es otra tarea que podríamos tratar, claro. Pero a estas familias que se ven abocadas a vivir en el aeropuerto, ¿qué hacemos con ellas? Habrá que reubicarlas, ayudarlas, que esos niños vayan al colegio, dotarles de algún tipo de ayuda, no dejarles ahí. Venga, voy a desalojar a las 500 personas, pero no puedes hacer eso.
Claro, porque ¿a dónde las echas?
Claro, es cierto que está Madrid, ¿verdad, Alexia? Está muy saturada en tema de albergues, en tema de, a lo mejor, de centros, pero yo creo que hay que dotar de ayudas económicas también, partidas económicas para apoyar esta iniciativa y que esa gente no se vea en la indigencia. Porque es lo que están haciendo, están viviendo en la indigencia.
Hay que actuar, es lo que veníamos comentando. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, no responsables. Los responsables ya se buscarán, pero las soluciones tienen que estar ya, porque esto ya es que no se puede sostener.
Madre mía. Pues Alexia Font, delegada del sindicato Alternativa Sindical, AENA, en Aire, ASAE, también enfermera del servicio médico de AENA, en la terminal 4 de Barajas. Alexia, mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que gracias por escucharnos, por dar visibilidad a esta situación y esperemos que pronto haya una solución.
Ojalá, que así sea. Alexia Font nos ha acompañado, Mónica González, vamos a poner punto y final.
Punto y final, y además me gustaría incluso dedicar esta sección de hoy a Belén, la educadora social asesinada en Badajoz por 3 menores, que sé que al principio del programa habéis hablado del tema, porque este tipo de situaciones no se pueden permitir. Los educadores sociales necesitan ayuda, protección y más vigilancia. Y esta mujer, Belén, ha fallecido debido y ha sido asesinada debido a esa falta de recursos que se necesitan en todos los centros metros y pisos tutelados que hay en España, no solamente en Badajoz, sino en cualquier parte de España.
Entonces, claro, lo que se quejaban los trabajadores sociales es que los menores cada vez son más agresivos.
Es así.
Y están solos con están ellos, solos. Intentando poner orden en esas cabezas que ya van pues con problemas a veces mentales importantes.
Totalmente.
¿No?
Yo hablaba hace un rato con una amiga que es educadora social del centro, además, de primera atención para menores ahí en Hortaleza. Está de baja precisamente, Nieves, por depresión y por ansiedad, porque la situación que se encuentra diariamente desde hace unos meses es terrible. Y me decía y me alertaba de las amenazas, coacciones, peleas, todo tipo de situaciones que esas personas, tanto en centros de menores como en pisos tutelados, viven los trabajadores y educadores sociales, que al final son las personas que acompañan a esos menores para hacerse mejores personas y para que salgan de esa red delincuencial.
Exacto.
Por lo tanto, esperemos y deseo que eso cambie.
Pues la educadora que murió ayer, en el domingo, presentaba marcas que indican que pudo ser golpeada, incluso asfixiada con un cinturón.
Estrangulada con un cinturón. Veremos a ver qué es lo que decreta la Fiscalía de Menores de Badajoz, que por lo que me han contado esta tarde los tres menores, la chica y los dos chicos, chica de 17 y los dos chicos de 14 años, pasaban a tomarles declaración, a tomarles lo que se llama exploración para saber qué ha ocurrido, y en base a eso entiendo yo que con la gravedad de los hechos, que es un homicidio, un asesinato, un internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.
Lo que sí te quería comentar, que la chica fue la primera en ser detenida, luego los chicos fue más complicado, ¿no? Porque huyeron en un coche.
Efectivamente, es cierto que
en el coche de ella.
Efectivamente, robaron el coche de la víctima de Belén. Se fueron hacia Mérida, tuvieron un accidente de coche. Tras tener un accidente de coche con el coche de la víctima, hicieron autostop. Alguien los llevó hasta Mérida y fueron detenidos, en este caso, por la Policía Nacional. Veremos a ver en qué depara todo. Es cierto que quien encuentra el cuerpo de Belén es otro de los menores que residía en ese piso tutelado. Son cuatro menores los que residen, los tres detenidos y un cuarto menor. Y este menor, al ver la situación tan tremenda, dantesca, echó a correr a un piso tutelado cercano, pidió ayuda a otro educador social, que es el que llamó al 112, y ya acudió la Policía Nacional y se llevó a cabo ese protocolo para dar con los tres menores. Es cierto que llaman mucho la atención.
Alguno era conocido, ¿no?, por las autoridades policiales.
Dos de ellos en concreto habían protagonizado una fuga el pasado día 1 de marzo en plenos carnavales. Se habían fugado de este mismo piso tutelado. Estuvieron cerca de una semana desaparecidos. La Guardia Civil los encontró en una localidad cercana y los volvió a meter en este piso tutelado. ¿Qué ocurre? Que Belén ya había interpuesto alguna denuncia contra al menos uno de los menores detenidos. Por lo tanto, había conflictos previos, amenazas, coacciones, había violencia. Lo que no se entiende, Nieves, es que esa mujer regresase a su lugar de trabajo a las 8 de la tarde del domingo para hacer su jornada laboral, porque son jornadas de 8 horas, ella pasaba la noche allí, bueno, más bien 8 o 12 horas, volviese a ese lugar donde luego acabaron con su vida, si estaba amenazada, como también ha salido una compañera suya del mismo piso tutelado.
En fin, es tremendo la detención de tres menores por la muerte violenta de una educadora en un piso tutelado en Badajoz. Es otro de los temas que habrá que abordar a lo largo de la semana. Gracias
Mónica
González. Son ya las 6:27. Seguimos, pero antes un consejo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Este miércoles, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid.
Pues nos hemos puesto ya las zapatillas deportivas para pasear, callejear por Madrid y hoy nos vamos a desplazar al pleno centro histórico. Pues allá que nos vamos. Nos vamos concretamente al barrio de La Latina para hablar de una de las instituciones educativas más antiguas y con más historia de Madrid. Saludamos ya a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. ¿Qué tal estás? Muy buenas.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, un poco resfriado, pero bueno, ahí estamos.
Vaya por Dios. Pues, Elu, cuéntanos este Colegio San Isidro.
Sí.
¿A dónde no? ¿Hasta qué año nos tenemos que ir? ¿A dónde nos retrotraemos?
A ver. Es verdad que siempre hablamos de cosas, de edificios con mucha historia, ¿verdad? Pero la verdad que este es un ejemplo de podemos decir, de la historia de Madrid, porque su importancia la adquiere precisamente cuando la corte se traslada a Madrid en 1561. Pero es que antes de eso ya había algún tipo de institución educativa en Madrid. Por eso decimos que es de las más antiguas, pero no la más antigua. ¿Por qué? Porque si nos vamos hasta el siglo XIV, hasta 1346,
¿sí?
Ya existía una institución que había otorgado el rey Alfonso XI, que era el denominado Estudio de la Villa, y dependía del concejo, y entonces pues era la primera institución que se ocupaba un poco pues de eso, de la enseñanza, digamos, en lo que era Madrid en aquella época. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando ya, como decía antes, cuando la corte se traslada definitivamente a Madrid en 1561, pues rápidamente, ¿quiénes son los jesuitas los que quieren establecerse en esta nueva corte y tener ahí su, para influir un poco y mostrar, sí, su poderío, pues tener su centro
educar,
de enseñanza.
Educar a través de la educación, ¿no? Formar a las personas. Bueno, ¿de qué estamos hablando, has dicho, de qué siglo?
Nada, es que al poquito, o sea, en 1561 se traslada a la corte, en el 67 es cuando los jesuitas fundan un primer templo con la advocación de San Pedro y San Pablo, y nada, dos años después, en 1569, crean lo que era la Casa de los Estudios. Que uh-huh. De hecho, ese nombre es lo que da luego nombre a la calle donde está ahora, que es la calle Estudios.
Uh-huh.
Con el tiempo, esta Casa de los Estudios acabó absorbiendo ese primer estudio de la villa que decíamos original, y en el cual, de hecho, no me puedo ir sin decirlo, había dado clase Miguel de Cervantes, como alumno, siendo su profesor López de Hoyos, que antes de ser una calle era un señor que daba clase. Sí.
Creemos que todos son calles, pero detrás de cada calle hay alguien que
hay
hizo
alguien,
algo
claro,
por,
claro, si no,
por Madrid, ¿no?
¿Por qué?
Claro.
Entonces, bueno, pero esa primera figura, que son los jesuitas, los que sin ellos no se habría creado esta Casa de los Estudios, pero la segunda figura es María de Austria, la hija de Carlos V y esposa de Maximiliano II, del emperador del Sacro Imperio Romano en aquel entonces, que cuando enviuda precisamente se traslada a Madrid, es decir, vuelve, y comprueba, era una persona muy piadosa, y comprueba la precaria situación en la que se encontraba ese colegio, y entonces decide legar casi todas sus posesiones, incluyendo un solar en la calle Toledo, que es donde finalmente se va a instalar todo esto, para ellos, para los jesuitas, y entonces en 1603 se demuele la primitiva iglesia hasta que contábamos de San Pedro y San Pablo, y gracias al legado de María de Austria se promueve la construcción de una colegiata y del Colegio Imperial, del Colegio Imperial, que finalmente se inaugura ya en tiempos de Felipe IV en 1625, y le concede a los jesuitas la gestión y explotación de esta nueva institución que había sido construida por qué arquitecto, por el arquitecto Melchor de Bueras. Y lo que sí que es verdad es que este Colegio Imperial, que yo creo que es la denominación más extendida, tuvo muchas más. Se conoce también como Reales Estudios, Colegio Imperial o Colegio de Nobles también.
Bien, así que este es el colegio, el Imperial, el que cumple 400 años, ¿no?
Eso es, 1625, bien. Pues 400 años, nada menos. ¿Y por qué hablamos de Reales Estudios y no, por ejemplo, de la Universidad de Madrid? Porque ¿sí? al fin y al cabo, podríamos decirlo, pues fíjate, es muy curioso, y es que había una campaña de presión desde finales del 16 que llevaban a cabo ¿quiénes? Pues Salamanca y Alcalá, que eran en ese momento las dos ciudades donde se centraban las universidades más potentes, y entonces para que Madrid no contara con un centro universitario propio, pues presionaron, y entonces no se llamaba así, se llamaba los Reales Estudios de Madrid. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, al final, era la edad de oro de las universidades, y las ciudades que tenían una universidad pues se veían enriquecidas muy rápidamente. Entonces, también es verdad que se dio el caso de que los estudios universitarios habían empezado a popularizarse, es verdad que entre la nobleza, que veía pues con prestigio que sus descendientes pues tuvieran estudios superiores.
Exacto.
Y de ahí que se le diera ese nombre de Colegio de Nobles. También.
Bien. Bueno, ¿qué pasó con cuando los jesuitas fueron expulsados? Porque
eso es.
¿Qué ocurrió?
Ya damos un salto en el tiempo, nos pasamos al siglo XVIII con la llegada de Carlos III. En 1767 promulga la ley que expulsa a los jesuitas y se produce el cierre, claro, de los Reales Estudios, pero no por mucho tiempo. Y es que un año después, Carlos III decide convertir la iglesia de ese colegio, del Colegio Imperial, que estaba dedicada a San Francisco Javier, máximo exponente de los jesuitas, pues él decide, como lo que quiere es borrar toda esa huella, toda esa implicación de los jesuitas, pues cambia la advocación y lo que quiere es hacer un templo consagrado ¿a quién? Pues al patrón de la villa y corte, que era San Isidro. Por lo tanto, un año más tarde,
bien,
se traen los restos del santo, que estaban en la capilla de San Andrés, y los de su esposa, Santa María de la Cabeza, se los traen a esta nueva colegiata, que ¿quién va a hacer todas esas obras?
Dinos.
Pues uno de los grandes, Ventura Rodríguez, que sale mucho por aquí, ¿verdad?
Que también mucho más que una salida
una calle,
de metro y una calle, claro.
Y eso
claro.
Es, además este también tiene paradas, efectivamente.
Sí, sí.
Y lo convierten en una colegiata con la advocación, como digo, de San Isidro. De ahí ya veis por qué se llama Colegio de San Isidro, porque hasta ahora todavía no sabíamos el por qué. Y habíamos dejado los Reales Estudios cerrados durante 3 años, desde el 67, pues en el 70, 1770, se vuelven a abrir como un centro educativo ya laico. Y se emplazan en él dos centros dedicados al estudio de las ciencias. Por un lado, el Seminario de Nobles, como vemos, de nuevo seguimos todavía centrados en esta clase social, y los Reales Estudios de San Isidro, donde crea 15 nuevas cátedras con una biblioteca, esta sí, pública, esta biblioteca era pública. Y un poquito después, en 1787, ahora volvemos a lo que contábamos antes, o sea, lo que hablábamos de esa presión que habían ejercido Salamanca y Alcalá para que no se le denominara universidad, pues en 1787, gracias también a Florida Blanca, se otorga a todos los estudios que se dan en los Reales Estudios, pues se les reconoce el título con el rango ya de universidad. Es decir, lo mismo que se estudiaba en Salamanca o Alcalá, pues aquí tenía el mismo reconocimiento.
Qué bueno.
Sí, eso es.
Oye, entonces, desde entonces, porque no sé si luego con Fernando VII volvió a ocurrir algo que fuera importante,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Bueno, con Fernando VII, pues que vuelve a manos de los jesuitas durante un tiempo, aunque
o sea,
bueno,
vuelve
como sabemos,
otra vez.
Hay pues periodos de idas y vueltas, liberales, realeza, y hasta 1836, que es la desamortización de Mendizábal y la expulsión definitiva de la Compañía de Jesús, desde entonces ya siempre el Colegio de San Isidro ha sido una institución laica. Uh-huh. De hecho, en ese mismo año, la Universidad Complutense se traslada de Alcalá de Henares a Madrid y se instala aquí, en esta ubicación, con el nombre de Estudios Nacionales, aunque luego se dio en llamar Universidad Literaria de Madrid, en 1845, que es cuando se promulga la primera ley de enseñanza, digamos, estatal, la ley Pidal. Y entonces esos antiguos reales se transforman en el Instituto de Segunda Enseñanza San Isidro. aunque también aquí se dieron otra serie de facultades, la de Filosofía y Letras, la de Escuela Diplomática, la Escuela de Taquigrafía, todas estas estuvieron en esta
también
misma
ahí.
Ubicación.
Uh-huh.
Y también luego llegamos a una de las primeras remodelaciones que sufre el edificio en 1876, a mano de Francisco Jareño y Alarcón, también otro arquitecto que ha salido aquí varias veces.
Varias veces, es verdad.
Y lo que hace es que durante un tiempo, con esta reforma de este arquitecto, se instaló precisamente, fíjate, la Escuela de Arquitectura, durante un tiempo estuvo aquí instalada, luego se movió, y la Escuela de Artes y Oficios, que sigue allí, también es de esta misma época cuando aparece por aquí.
¿Tú estudiaste allí? No. Tú ya no, ¿no?
No, no,
¿no? Tú ya en la Politécnica,
de...
¿no?
Sí, sí.
Ya. Oye, ¿qué es lo más reciente, ya para terminar, que le ha sucedido al centro? Estamos hablando del Colegio San Isidro, a ver.
Eso es, el Colegio San Isidro. Pues, bueno, en la Guerra Civil... aunque fue refugio antiaéreo, no sufrió demasiados daños, tenemos que agradecer, y en el 1983 fue declarado monumento histórico artístico, y se uh-huh. realizaron también otra serie de reformas, porque ya le hacía falta para ponerlo en al día, digamos.
Sí, pero conservará,
entonces,
pues, ¿no? Conservará.
A día de hoy, pues gracias a Dios, conservamos un magnífico patio barroco.
Eso te iba a decir.
En el cual uh-huh. pueden disfrutar todos los alumnos que allí se den cita, entre los cuales, de los últimos, y con esto ya termino, para que veas, ¿sabes quién es? Uno de los últimos alumnos que ha tenido el centro.
¿Quién?
Mira que he tenido ilustres, Lope de Vega, Calderón de la Barca, un montón. Pues el último, Santiago Segura. Dice que eres amiga tú de él.
Ay, pero
Santiago
bueno,
Segura,
¿qué me dices? Ah, o sea, que del Colegio San Isidro. Bueno, pues querido El Humoreno, te devolvemos a JLL. Gracias por este recorrido
gracias.
Histórico. Es la primera vez que nos vamos al siglo XIV. ¡Madre mía! Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo fuerte, Elu.
Gracias
a ti. Son las 6:40. Pues vamos a recibir a Luis Gutiérrez Serantes. Vamos con él.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Ahora que escucho a María Dolores Pradera, ya tiene su sala en el Fernán Gómez desde el viernes pasado, se lo contamos a los oyentes. Doctor, antes de empezar con la noticia con sonido, me ha llamado la atención que una señora, la española más longeva de 117 años, se ha sabido en el día de hoy, hablamos de María Brañas, insisto, vivió 117 años, que el secreto de su larga vida ha sido que tenía una microbiota de niña.
Claro, es importantísimo esto. Fíjate,
es que me ha llamado la atención.
Sí,
esto.
Sí, es muy importante. Hace años pensábamos que el intestino lo único que hacía era almacenar residuos.
¿Verdad?
Pero desde hace ya unos cuantos años, y se han hecho muchísimos trabajos sobre la microbiota, sobre las bacterias, los millones y millones y millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y entonces se ha visto que mantener una microbiota joven hace que seamos más longevos, que podemos ser más longevos. Además, tenemos un sistema inmunitario mucho más fuerte, mucho más potente, que fabrican vitaminas, entre ellas fabrican también la vitamina K, y por lo tanto es fundamental mantener nuestra microbiota lo más joven posible, y ahí también interviene muchísimo el tipo de alimentación.
Ya
que
tomaba
seguimos.
Muchos yogures, dice.
Claro, tomaba bifidobacterias, lógicamente, y por eso tenía esa microbiota tan sumamente joven. Bueno, es una muestra más que el intestino no solamente sirve para almacenamiento de desechos, sino que también sirve para mantener nuestro sistema inmune joven. Y de ahí la importancia de tomar yogures y la importancia de tomar incluso algún complemento alimenticio que lleve también bacterias, o sea, lo
bien.
Que son los probióticos, y que lleve también prebióticos, o sea, llevar probióticos y prebióticos y tomarlos de vez en cuando siempre nos va a venir bien.
Ay, qué bueno, pues nada, doctor, nos vamos de lleno a las noticias con sonido camino del final del programa,
pues venga,
¿le parece?
Vamos a ello.
Vámonos,
venga,
vámonos.
Vamos
a ver qué
con
canción.
Música.
guise of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of a ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see.
Qué bonita canción.
Sí, bueno, esta canción suena en la cabecera de la serie de televisión norteamericana Walker Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris. De esta serie de televisión norteamericana se emitieron 203 episodios de 45 minutos entre el 21 de abril de 1993 y el 19 de mayo del 2001. Es posible que los más jóvenes seguro no sepan quién es el actor y deportista Chuck Norris, pero creo que es bueno recordarle, pues es un ejemplo de valores humanos y espíritu de superación. Chuck Norris nace en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940 y, por lo tanto, hoy cumple 85 años.
Y
por
sí,
este motivo es nuestro protagonista. Norris tiene ascendencia escocesa, galesa, alemana y también cherokee. Con 18 años se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sirviendo en la base aérea Osan de Corea del Sur. Fue allí donde Norris adquirió el apodo de Chuck y comenzó su formación en las artes marciales. Norris ha sido protagonista de películas de artes marciales, siendo El furor del dragón, rodada en 1972 junto a Bruce Lee, una de las más importantes.
Sí, sí. ¡Ay, qué horror! Esta es la pelea final.
Claro,
¿no?
La pelea final, porque aquí hace de malo. Es la única película que Chuck Norris hizo de malo y, claro, le vence Bruce Lee. Es una escena que se rodó en el Coliseo de Roma. El compositor de la música es de Joseph Ko, un autor chino que es autor también de muchas bandas sonoras. Fallecía desgraciadamente el 3 de enero del año 2023. En la disciplina de karate, Norris fue campeón del mundo de pesos medios en 1968, título que mantuvo durante 6 años consecutivos. Sí, sí. Creó el arte marcial llamado Chun-Kuk-Do. Chun-Kuk-Do es un estilo de artes marciales, sí, basado en elementos de estilos tradicionales del taekwondo. Desde 2015 se llama Sistema Chuck Norris. Sus 12 reglas hablan de la bondad y cómo conseguir fortaleza mental y física. Chuck Norris creó 32 escuelas de artes marciales, dando clases a famosos como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donnie y Mary Osborne.
Bueno.
To the one that was waiting for me, it took so long. Still, I believe somehow the one that I needed.
Los que nos gusta el karate, realmente sí, sí. Chuck Norris es como, en fin, no sé cómo gran ídolo.
Luego me vas a tener que hablar tú un poquito de Chuck Norris. Bueno, estamos escuchando la canción Vision of Love, interpretada por María Carey o Mariah Carey, una canción de 1990, año en el que Chuck Norris se convirtió en el primer occidental en la historia del taekwondo al que se le concedió el octavo grado cinturón negro de gran maestro. Pero ¿quién fue la persona que le dio el consejo para que fuera actor?
¿Quién?
Si tú lo sabes, Steve McQueen. En un momento de dificultad económica de Norris, Steve le dijo: si no puedes hacer nada más, puedes llegar a ser actor. Y así fue, ¿no? Mucho antes de sus películas con Bruce Lee, Norris debutó en la pantalla con la comedia de espías de 1968, Las Demoledoras. Hasta 1993, Chuck Norris participó en 24 películas. La mayoría de estas películas de Chuck Norris están dobladas, lógicamente, en castellano.
Claro, claro.
Pero ¿cómo es la voz de Norris? Vamos a escuchar su voz en una entrevista del año 2017 en la que la periodista Cheryl Atkinson le pregunta sobre su presencia en el ejército.
Air Force. Yeah, my brother, this is my brother's dress uniform. He was killed in Vietnam.
I'm sorry.
And so we have his dress uniform.
Su hermano murió en Vietnam.
And he was one of my black belts too. This is his black belt certificate. And he was on my fighting team.
Pues a partir de ahí, una voz muy bonita, preciosa, pero claro. Vietnam marcó mucho a los jóvenes de aquella época, por supuesto. Y más en las familias donde se perdió la vida, ¿no?, de uno de sus miembros.
Sí, sí, claro. En una guerra que no estaban de acuerdo muchísimos, obviamente, norteamericanos, ¿no? Más de 10 actores han doblado a Norris, actores de doblaje españoles, me refiero. Y una presentadora muy conocida hizo una entrevista a Chuck Norris con motivo de la presentación en España de la película Hitman. Así le presentaba la entrevistadora.
Vamos a descubrir un hombre absolutamente simpático y ya verán que de violento no tiene absolutamente nada. Él acaba de llegar a España y está con nosotros en De Tú a Tú. Chuck Norris, el gran campeón de karate y además nuestro mejor cinturón negro. Gracias por estar aquí.
Bueno, ¿sabes
quién es?
No me atreví a decirlo porque digo,
¿Te suena la presentadora,
digo,
Nieves?
Si digo que he conocido a Chuck Norris, no me van a creer, porque resulta un ídolo para mucha gente, ¿eh? Y yo estaba calladita, muy prudente.
Yo no, ya te he visto que estaba, pero para eso te estaba yo ya tirando de la lengua. ¿Qué te crees? A ver si decías algo.
Muy impresionante, sí, tenerle cerca. Y como todos los grandes, una persona humilde.
Sí, 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 me he visto la entrevista entera. Y sé cómo es la entrevista que le hiciste. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que le hiciste? Mira, mira.
No, a ver, escucha, a ver. Escucha.
¿Cómo estás, Chuck?
Muy bien.
No sé si hacerla. ¿Hacemos la entrevista en español, en inglés? ¿Cómo la hacemos?
No, habla español muy poquito.
Ah, pero mira, qué pena. Lo suficiente, habla español lo suficiente para decirle a una mujer cosas como, por ejemplo, amor.
¿Cómo? Oh, yeah. Yo estaba en este plan.
O bonita, o cosas así.
Ahí estás.
Ay, 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 ay. Estaba muy afectada, por la presencia de Chuck Norris. Sí.
Bueno, bueno, no sé. Había feeling, ahí se notaba algo, no lo sé. No lo sé. Bueno, en un momento de la entrevista se pone una secuencia de la película Hitman que nos da pie a escuchar la voz de Héctor Cantoya, que es el actor de doblaje que da voz al personaje que interpreta Chuck Norris.
Si te peleas con una persona de frente, hay muchos sitios donde puede golpear. Así que tienes que ponerte de lado. Retrasa tu pie izquierdo y adelanta tu pie derecho. Ahora levanta los brazos. Así, manténlos relajados. Esta mano es para bloquear. Si te lanza el puño derecho, te adelantas bloqueándoselo.
Bueno, yo no sé si fue a raíz de esto que me metí en el karate de hocicoz. ¿Tú crees que me afectó esta entrevista?
Yo creo que sí, que te afectó. Además, lo montaste muy bonito porque llevaste unos niños que estaban, estudiando o practicando judo, montaste ahí un tatami y hiciste que dos niños pelearan con Chuck Norris.
Sí.
Y se dejó ganar, claro. Lógicamente.
Claro, Chuck Norris, por favor. Niños, ¿no? Sí, señor. Es que todo el mundo piensa que el karate, el judo, lo que hacen es, que las personas sean más proclives a pelear. Y resulta que es todo lo contrario. Lo que haces es tener seguridad y nunca ser el primero que agredas a nadie, sino que tú te defiendes nada más. Sí, sí, sí.
Bueno, la serie que dio fama a Chuck Norris fue Walker Ranger de Texas. En España la empezamos a ver el 4 de septiembre del año 1995. El episodio piloto lo emitió Antena 3 en horario de prime time y seguidamente fue Telecinco quien emitió el segundo episodio. La serie se pudo ver hasta el año 2021 y también en las autonómicas ha visto como en nuestra hermana Telemadrid.
Telemadrid, claro, sí, señor.
Vamos a escuchar una reflexión en la entrevista que tú le hacías, una reflexión de Chuck Norris, sobre la pregunta que le hiciste si iba a cómo solucionar el problema social y médico que es el consumo de drogas.
Cuando alguien dice a un joven, toma drogas, tienen tener la fuerza para decir, no necesito las drogas. Si no tienen esa seguridad en sí mismo y esa fuerza, cuando alguien venga, entonces se intimidan y temen. Y muchas veces tomas drogas no porque quieres, sino porque crees que es la cosa que tienes que hacer. Y cuando enseñas artes marciales, desarrollas esta fuerza en los jóvenes. Y entonces pueden decir, no necesito drogas como apoyo.
Pues me parece que ese mensaje es extraordinario. Drogas. Sí, señor, no te hacen falta en absoluto. Las artes marciales te dan esa seguridad para saber decir no. Así que yo desde aquí a los papás, mamás, les digo que sus niños hagan artes marciales. Les va a venir muy bien.
Y deporte en general también.
Y deporte. Deporte. Pero el arte marcial te pone el cerebro en su sitio.
Sí, te pone el cerebro en su sitio y físicamente vas a estar óptimo, ¿no? Hoy la noticia nos ha llevado a celebrar el 85 cumpleaños del actor Chuck Norris. Uh-huh. Y a pesar de haber sufrido dos infartos agudos de miocardio, Norris está con la fuerza de un Homer, pues el 21 de junio del pasado año 2024 se estrenó la película Agent Recon, en la que Chuck Norris es productor y protagonista. O sea, que imagínate,
mira,
está en
por
plena,
favor,
pero
qué
en
bien,
plena forma.
Qué
bueno,
bien.
Si te parece, Chuck Norris,
a ver.
Vamos a irnos, yo te voy a presentar la última canción que te voy a presentar.
Ay, vale, o sea, vas a jugar conmigo.
Sí, un poquito.
Vale, venga, vale.
Vamos a escuchar y vamos a hablar también y vamos a ver la fuerza vital y las ganas de vivir que nos plantea esta canción, ¿no? Para superar las adversidades de la vida, sean del tipo que sea, y uh-huh, pensar que la decisión última, que es lo que decía Chuck Norris, la tienes tú.
Sí, señor.
Eso es lo más importante. La canción, ¿la escuchamos ya? ¿Quieres
claro,
que la
sí,
pues venga,
sí.
Vamos a ponerla.
¡Ay, en español!
Claro, claro.
La Gloria Gaynor, ¿no?
Eso, la cantó en español también.
Me pasé sintiendo lástima de mí, supe llorar. Pero ya sé que fuera más, ya me verá. Que estoy feliz. Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí. Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír. Pues ya tengo quien me quiere y que solo.
Estamos muy sorprendidos todos en el equipo. Jorge está diciendo, pero qué bien hablaba español,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, claro. Ella practicó
sorprende
mucho, ¿eh?
¿Así,
Gloria
¿no?
Gaynor, sí, sobre todo ella lo comenta, que aprendió español gracias a hablar con muchos hispanos.
Amigo,
hablaba
pues
con
mira,
muchísimos hispanos y luego tenía un diccionario inglés-español y ahí aprendió muchísimas palabras en español. De todas maneras, esta canción es que es una auténtica maravilla.
Pues hemos llegado al final, Luis Gutiérrez Serantes, así empezamos la semana, no ha sido mal lunes,
positivo,
al contrario,
positivo. Claro.
Luis, hasta la semana que viene y a todos ustedes disfruten de esta noche y mañana si quieren volveremos a las 4 de la tarde. Venga, vamos a vivir a tope, hasta mañana.